Faustino Catalina y Eva Galvache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
Muy buenos días, amigos. Son las 8:30 del domingo 19 de enero de 2014 y a esta hora les ofrecemos desde aquí, desde la cadena COPE, el tiempo semanal para la actualidad de la vida de la Iglesia, una nueva edición de Iglesia Noticia que llega hasta ustedes gracias a Rocío Fernández en el control de sonido y a Amparo Latre en la producción. Lo primero, como siempre, en titulares, las principales noticias que van a ocupar nuestro tiempo de hoy hasta las 9.
Hoy se celebra la Jornada Mundial del Emigrante y del Refugiado.
El Papa denunció la pobreza, las guerras y la violencia en el mundo en su discurso al cuerpo diplomático.
Esta semana el Papa ha renovado la comisión de cardenales para la vigilancia del Instituto para las Obras de Religión.
Monseñor Fernando Sebastián, sorprendido y agradecido por su nombramiento como cardenal.
El secretario de la Congregación para la Doctrina de la Fe, Luis Ladaria, nuevo doctor honoris causa por la Universidad Pontificia de Salamanca.
Caritas Española recibe la Gran Cruz de la Orden Civil de la Solidaridad Social.
La Iglesia celebra desde ayer la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos.
Faustino Catalina y Eva Galvache.
Iglesia Noticia.
COPE. Estar informado.
La Iglesia celebra hoy la Jornada Mundial del Migrante y el Refugiado, que cumple 100 años desde su primera convocatoria en 1914 por el Papa Benedicto XV. Emigrante y refugiado hacia un mundo mejor es el lema elegido por el Papa Francisco para hacer en esta jornada una llamada a la solidaridad y la acogida a quienes huyen de la pobreza y la miseria o de las nuevas esclavitudes de la globalización como la trata de seres humanos. El obispo de Albacete, Ciriaco Benavente, es el actual presidente de la Comisión Episcopal de Migraciones.
A mí me gustaría que a todos se les quedara muy grabado una frase del mensaje del Papa. El Papa dice que en el rostro de todo hombre que sufre del inmigrante está impresa la imagen de Cristo. Por eso a veces la Iglesia va más allá de lo que podían ser incluso posturas razonables, porque realmente cuando descubrimos en el rostro de cualquier hombre, y especialmente en este caso del inmigrante, el rostro mismo de Cristo, ¿cómo no vamos a vivir la entrega, la dedicación, el servicio, la acogida, y descubrir en él no el rostro de un rival, de alguien que nos cree inseguridad o que vemos como enemigo, sino el rostro de un hermano?
Ciriaco Benavente también recordó en declaraciones al programa El Espejo de COPE la aportación de los inmigrantes a nuestra sociedad.
Nuestra sociedad poquito a poco se va dando cuenta de que el emigrante también nos reporta muchos beneficios. Bastaría solamente con ver quién atiende pues a nuestros ancianos, a nuestros enfermos de Alzheimer, quién va empujando los carritos por la calle de las personas que están solos, para darse cuenta que está prestando un gran servicio. En este momento es verdad que estamos viviendo pues el drama del paro y que en ese sentido pues a ellos son los primeros que lo sufren, ¿no? Y en una proporción bastante más alta que los nativos de acá, ¿no? Pero realmente pues ahora puede haber personas que piensen, bueno, vienen, estos nos quitan el trabajo y eso pudiera crear algún tipo de aumentar el recelo o hacer que surjan algunos brotes de xenofobia. Pero yo creo que nuestra sociedad también ha ido avanzando bastante.
Y en esta Jornada Mundial del Migrante y el Refugiado hay que recordar especialmente la labor que realizan numerosas instituciones de la Iglesia.
Uno se queda admirado, no solamente de lo que hace Cáritas, de lo que hacen las parroquias, de tantas y tantas congregaciones que tienen desde pisos para la acogida, bolsas de trabajo, sitios en que se les enseña la lengua, medios legales para aconsejarles y tutelarles y ayudarles en la solución de los problemas legales. Son tantas y tantas realizaciones que se están haciendo que realmente nunca nos sentimos satisfechos. Yo siempre digo que podríamos hacer todavía más y que los logros se nos quedan siempre más cortos que las aspiraciones. Hoy, gracias a Dios, hay muchas asociaciones, también en el campo civil, pero yo creo que todavía la mayoría son, diríamos, asociaciones y grupos de iglesia los que están trabajando pues en este campo de las migraciones al servicio y como ayuda a los inmigrantes.
También en torno a esta jornada, el arzobispo de Tánger, el franciscano Santiago Agrelo, contó en El Espejo de COPE su experiencia de trabajo con los inmigrantes.
Yo, antes de venir a Marruecos, pues tenía mis ideas sobre la emigración, pero eran ideas de quien nunca había visto de cerca a un emigrante subsahariano, ¿verdad? Y han cambiado radicalmente desde que me los encontré. Entonces, los pensamientos, por muy bien estructurados que uno creyese tenerlos, se derrumban como un castillo de naipes y empieza adquirir importancia el hombre concreto que tienes delante. Digo el hombre pensando que si bien la mayor parte de los emigrantes son varones, quienes y el peso de la emigración recae sobre todos como sufrimiento, quienes más padecen son las mujeres y los niños.
La solución a los problemas de los migrantes no está para el arzobispo de Tánger en las medidas políticas de los gobiernos, sino en el corazón de cada uno. Santiago Agrelo.
Lo que yo considero que mira a una solución y que es la dirección en la que tenemos que ir es el del trabajo con el en el corazón de cada persona. Es decir, lanzar mensajes que permitan a cada ciudadano conocer la realidad de los emigrantes, conocerla de cerca. Y si se va transformando el corazón de cada persona en la sociedad, quienes tienen la responsabilidad de tomar decisiones se verán obligados a tomarlas y seguramente serán muy distintas de las que han tomado hasta hoy. Creo que la solución pasa por la sociedad, no por los gobiernos.
El arzobispo emérito de Pamplona, nombrado nuevo cardenal el pasado domingo, Fernando Sebastián, contó el lunes en rueda de prensa las primeras impresiones tras su elección por el Papa. Lo hizo en Málaga, donde vive y desde donde nos informa Carmen Cerván.
La primera vez que tuvo trato con el Papa Francisco fue en el año 1996, cuando aún era cardenal arzobispo de Buenos Aires. En el Ángelus del pasado domingo, el pontífice lo nombró cardenal de la Iglesia. Monseñor Fernando Sebastián era el primer sorprendido con la noticia que conoció mientras oficiaba misa con el obispo de Málaga en la catedral. Dice que no esperaba una designación como esta porque su trabajo por y para la Iglesia ha sido por pura convicción.
Ni merezco, ni necesito, ni esperaba ningún reconocimiento, de verdad. Yo estaba feliz como estaba.
Monseñor Sebastián es el único español de entre los 19 cardenales nombrados por el Papa Bergoglio que de momento no le ha asignado ninguna tarea concreta.
Los cardenales son normalmente colaboradores personales y consejeros del Papa en los temas más delicados y más importantes de la Iglesia. Pues supongo que algo de esto tendremos que hacer.
Con el nombramiento aún muy reciente, Monseñor Sebastián comparecía ante los medios de comunicación y no dudaba en responder al ser preguntado por una cuestión tan de actualidad como es el aborto.
El debate sobre el aborto en España está pervertido desde el principio porque no quieren reconocer qué es de verdad el aborto. Se habla de la interrupción del embarazo como si el embarazo fuera un sarampión o fuera unas varices. Se habla de mil cosas, nunca se habla de lo que es realmente el aborto. Eliminar la vida de un ser humano en las primeras fases de su desarrollo.
Monseñor Fernando Sebastián lleva 7 años residiendo en el seminario de Málaga y su intención a priori es seguir instalado en la ciudad. Eso sí, el próximo 22 de febrero deberá estar en el Vaticano para recibir allí su título como cardenal de la Iglesia Católica.
Pues el nombramiento como cardenal de Fernando Sebastián inspira hoy también la reflexión, el comentario del colaborador de Iglesia Noticia, Miguel Ángel Velasco. Buenos días.
Muy buenos días. El Papa nos está pidiendo que salgamos de nuestros refugios. Los católicos españoles tenemos que despertar. Son dos frases como dos latigazos con las que don Fernando Sebastián, recién creado cardenal, trata de sacudir el letargo del adormilado y descafeinado catolicismo español. No es ningún secreto, acaba de declarar, que España es la nación de Europa en la que la Iglesia está siendo más vapuleada. Además, los católicos españoles estamos cargados de pereza y de inercias. Tenemos que espabilar. Palabras tan interpeladoras venían a ser como un eco de las que al mismo tiempo el Papa Francisco estaba pronunciando en Roma. Pidamos al Señor que cada uno en su lugar aprendamos a no ser simples legalistas, a no ser hipócritas como los escribas y fariseos. El nuevo cardenal español, una de nuestras mentes más preclaras, comentando hace poco la encíclica La Alegría del Evangelio, nos recordaba que el Papa quiere que haya una transformación misionera de la Iglesia. Que el Papa, como ha señalado también el secretario de Benedicto XVI, no quiere reformar la fe, sino reformar a los creyentes. nos está pidiendo a todos los cristianos que dejemos nuestros cómodos refugios, que salgamos de nuestras cerradas y confortables seguridades y vayamos al encuentro de nuestros prójimos para darles la alegría del Evangelio, la gozosa noticia de que Dios nos ama, y eso es garantía verdadera de felicidad. La única, y nuestros prójimos, la misma palabra lo dice, son los que están más cerca de nosotros, más al lado, en casa, en la familia, en el trabajo. ¿Qué nos pasa? ¿Pero qué nos está pasando a los católicos españoles, a los intelectuales, a los políticos, a los jueces, a los catedráticos, médicos, abogados, periodistas, a los padres y madres de familia? ¿Hasta cuándo vamos a estar sin reaccionar de una vez? Es hora de despertar y de ponerse manos a la obra. Que pasen un buen día.
La Iglesia celebra un año más, desde ayer sábado y hasta el próximo día 25, la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos. Hablamos hoy en Iglesia Noticia con el secretario de la Comisión Episcopal de Relaciones Interconfesionales, Manuel Barrios. Buenos días.
Muy buenos días.
El lema elegido este año está tomado de la primera carta de San Pablo a los Corintios. Es un interrogante claro y directo. Dice, ¿es que Cristo está dividido? Y añado yo, ¿y estamos ya en el siglo XXI?
Sí, ese es un lema muy interesante porque va directo a la cuestión. Es una, como dice usted, es un lema que se sacó de un texto de San Pablo en la primera carta a los Corintios, donde el apóstol aborda este tema de las divisiones dentro de la comunidad de Corinto. Es un texto, los materiales de este año han sido preparados por un grupo del Canadá, un grupo ecuménico, que parte de la experiencia histórica y también cultural de su país para proponernos este tema. Es un tema que en principio lo que quiere hacer es hacernos reconocer los dones, como también había en la comunidad de Corinto, esos dones carismáticos, los dones que hay en otras iglesias, agradecer al Señor esos dones, como también punto de partida para un punto de fortalecimiento para buscar la unión entre los cristianos. Es un tema muy interesante, yo creo que es un lema muy bien escogido.
¿Cuál es la propuesta de reflexión y oración que hace ese grupo, como nos decía, de Canadá, que lo ha preparado este año, los materiales?
Pues en principio es eso, es intentar reconocer los dones que hay en otras comunidades, en otras iglesias, agradecer al Señor estos dones y caminar a partir de estos dones también hacia la unidad de todos los cristianos.
El mensaje de los obispos de la Comisión de Relaciones Interconfesionales destaca algunos recientes acontecimientos y encuentros de ese camino de diálogo. ¿Cuáles destacaría usted?
Yo destacaría la asamblea del Consejo Mundial de Iglesias que se celebró en Corea, en Busan, en octubre, finales de octubre, noviembre, en la que tuve la suerte de poder participar. Yo creo que fue un momento ecuménico importante. Hubo una delegación de la Iglesia Católica que participó como observador en este encuentro, en esta asamblea, que es la décima, y yo creo que fue un momento muy importante, un momento que se volvió a elegir el Comité Central, el Comité Ejecutivo de este Consejo Mundial de Iglesias, que es un órgano oficial de fruto del movimiento ecuménico, quizás el fruto más importante del movimiento ecuménico. Yo destacaría esa asamblea de octubre, destacaría también algo más en el ámbito interreligioso, y ya yo destacaría mucho también este anuncio que ha hecho el Papa Francisco de este viaje a Tierra Santa en mayo, con un encuentro otra vez a los 50 años después con el patriarca de Constantinopla.
Y hay un importante recuerdo, creo yo, también a los cristianos que están perseguidos en este momento, ¿no?, en el mundo.
Sí, en el mensaje de los obispos de la Comisión Episcopal de Relaciones Interconfesionales se hizo ya el año pasado y se ha vuelto a recordar este gran dolor que tenemos de los cristianos que son perseguidos en distintas partes del mundo, y hacer nuestro, solidarizarnos con ellos, rezar por ellos y hacer lo posible para que se respete la libertad religiosa.
Y en este momento, ¿en qué momento nos encontramos de ese camino hacia la deseada unidad de todos los cristianos? ¿Cómo estamos y cómo ve el futuro?
Bueno, yo creo que en esos 50 años, que son los 50 años de ese abrazo entre el patriarca Atenágoras y el Papa Pablo VI, y justo después se creó el Secretariado para los No Cristianos, se aprobaron los dos documentos fundamentales del Concilio Vaticano II para el ecumenismo, que fue el decreto sobre el ecumenismo y la Constitución Lumen Gentium. Yo creo que se ha bueno, se ha hecho muchísimo en estos 50 años. Sobre todo yo creo que lo que es fundamental, que es establecer relaciones cordiales. Después sabemos que hay muchos temas teológicos que son complicados. El tema del primado, por ejemplo, parece que está un poco estancado, es un tema difícil, pero se ha caminado, se ha hecho mucho, yo creo, en estos 50 años para que este deseo del Señor que expresó en la última cena, un deseo de oración, de que seamos uno para que el mundo crea, se vuelva realidad.
Don Manuel Barrio, secretario de la Comisión Episcopal de Relaciones Interconfesionales, muchas gracias por acompañarnos hoy en Iglesia Noticia y muy buenos días.
Muchas gracias a ustedes.
Faustino Catalina y Eva Galbache.
Iglesia Noticia.
COPE, estar informado.
Te damos la noticia en directo.
Mi nombre es Cristiano Ronaldo.
E inmediatamente tienes a sus protagonistas en COPE. Cristiano Ronaldo.
Ha visto mi hijo y mi mamá estaba ahí, empezaron a llorar.
Y Florentino Pérez, Sergio Ramos, Josep Blatter, Leo Messi.
Felicitar a Cristiano, que fue ganador, lo que merecía.
Cuando hay noticia, en COPE te damos la mayor cobertura.
COPE, estar informado.
Soy Adela y tengo 9 años. Mi mamá dice que vivo en un país desarrollado.
Yo soy Jefferson, vivo en Centroamérica y aunque tengo pocas cosas, soy muy feliz. Juntos hemos hecho una revolución. ¿Te apuntas?
Entra en infanciamisionera.es.
26 de enero, jornada de infancia misionera. Los niños ayudan a los niños. Colabora.
Los inmigrantes no son un peligro.
Se necesita el paso de una actitud defensiva y recelosa que corresponde a la cultura del rechazo a una actitud que ponga como fundamento la cultura del encuentro, la única capaz de construir un mundo más justo y fraterno, un mundo mejor.
Lo dice el Papa Francisco.
19 de enero, Jornada Mundial de las Migraciones.
Faustino Catalina y Eva Galbache.
Iglesia Noticia.
COPE, estar informado.
Nos detenemos en Iglesia Noticia en la información internacional que nos lleva en primer lugar hasta el Vaticano en una semana que comenzaba con un importante discurso del Papa al cuerpo diplomático acreditado ante la Santa Sede. En él llamó la atención sobre la situación en Siria, también de otros conflictos bélicos en el mundo, denunció el hambre, la pobreza y la cultura del descarte. Corresponsal en Roma, Paloma García Ovejero, buenos días.
Buenos días, sí, fue un discurso serio, largo, en el que el Papa decía que con confianza quiere mirar este año que nos espera y no deja de esperar que se acabe finalmente el conflicto en Siria. Nombró muchísimos más, Líbano, Egipto, Irak, África, Sudán del Sur, los Grandes Lagos, pero se detuvo sobre todo en el conflicto en Tierra Santa y dijo, como decía la vía maestra y indicada con lucidez por el Papa Benedicto, el camino es la diplomacia del diálogo.
Es positivo.
Es positivo que se hayan retomado las negociaciones de paz entre israelíes y palestinos y deseo que las partes asuman con determinación, con la ayuda de la comunidad internacional, decisiones valientes para encontrar una solución justa y duradera a un conflicto cuyo fin se muestra cada vez más necesario y urgente.
Si revela siempre más necesaria y urgente.
Habló, como no, de la cultura del descarte y esta vez citó concretamente los mismos seres humanos que son descartados como si fueran cosas no necesarias. Por ejemplo, estos.
Suscita
horror solo el pensar en los niños que no podrán ver nunca la luz, víctimas del aborto.
O
en los que son utilizados como soldados, violentados o asesinados en los conflictos armados, o hechos objetos de mercadeo en esa tremenda forma de esclavitud moderna que es la trata de seres humanos y que es un delito contra la humanidad. Unas palabras que han sido muy, muy comentadas esta semana, pese a que ya las había dicho en numerosas ocasiones.
Paloma, ese mismo día el Papa escribió una carta a los 19 cardenales. ¿Qué les dijo?
Pues era una carta personal, igual para todos, pero dirigida en singular. Caro fratello, querido hermano, entre otras cosas les decía, el cardenalato no significa una promoción, ni un honor, ni una decoración. Simplemente es un servicio que exige ampliar la mirada y agrandar el corazón. Y esto solo se puede conseguir siguiendo el mismo camino del Señor, que es el camino del abajamiento y de la humildad, tomando forma de servidor. Por eso te pido, por favor, recibe esta designación con un corazón simple y humilde. Y luego les pedía que estos sentimientos de alegría son legítimos, pero que no se alejen de lo que es auténtico en el Evangelio. Es decir, que no tengan expresiones de mundanidad, que se celebren con austeridad, sobriedad y pobreza.
El miércoles el Papa Francisco continuó sus catequesis sobre el bautismo. También se hicieron públicos nuevos e importantes nombramientos. ¿Cuáles, Paloma?
Pues los nombramientos fueron de dos tipos. Primero, la Comisión Pontificia para América Latina confirmó al presidente, al cardenal Ouellet, al secretario Guzmán Carriquiri y prácticamente a todos los miembros. Entre los consultores, recordemos, está nuestro cardenal don Antonio Cañizares. Y después, lo que hizo fue cambiar prácticamente la Comisión de Vigilancia del IOR, la comisión de cardenales, digamos, que se encarga de supervisar, de vigilar la Banca Vaticana. Solo se queda Turán, el francés Turán, y salen fuera Bertone, que era el presidente, Calcaño también, entra el español Santos Abril y Castelló, el arzobispo de Toronto, Thomas Collins, el de Viena, Schönborn y Pietro Parolin, el actual secretario de Estado. No sabemos quién será el presidente, porque esto lo tienen que decidir entre ellos en los próximos días. Pero la noticia la conocíamos precisamente después de escuchar quiénes somos en la Iglesia, los bautizados.
Todos en la Iglesia somos discípulos y lo somos siempre, para toda la vida. Y todos somos misioneros, cada uno en el puesto que el Señor le ha asignado. Todos. El más pequeño es también misionero. Y ese que parece más grande es discípulo. Alguno dirá, pero padre, los obispos no son discípulos, los obispos lo saben todo, el Papa lo sabe todo. También los obispos y el Papa deben ser discípulos. Porque si no son discípulos, no hacen el bien. No pueden ser misioneros, no pueden transmitir la fe. ¿Entendido? Es importante, ¿eh? Todos nosotros, discípulos y misioneros.
Esto es importante. Todos nosotros, discípulos y misioneros.
El jueves el Papa recibió a un viejo amigo de su tierra de Buenos Aires, el rabino Aarón Escorca, con el que tuviste la oportunidad de hablar, Paloma.
Sí, la verdad es que su encuentro con el Santo Padre, pues bueno, fue verse en persona por fin, después de mucho tiempo intercambiándose no solo cartas, también emails. Así nos lo contaba a la COPE.
Lo interesante es que por más que no hablamos, no nos queda tiempo, no hay tiempo para hablar, apenas si podemos escribirnos unas líneas por email. Pero hay algo que ocurre que es muy, muy interesante. ¿Cómo mis respuestas coinciden realmente con lo que después él manifiesta y la forma en que lo manifiesta?
Recordamos brevemente que el Papa visitará esta tarde la cuarta parroquia romana desde que fue elegido obispo de la Ciudad Eterna.
Sí, hoy le toca al Sacro Cuore di Gesù en Castro Pretorio. Bueno, está previsto como visita pastoral a partir de las 4 de la tarde. Sabemos que el Papa encontrará a los parroquianos y después en una habitación unos 60 amigos de la calle, que es como le gusta llamarlos a él, 60 sin techo, también refugiados. Y luego en una segunda habitación es donde estarán los voluntarios de esta parroquia. Digamos que han organizado así un poco la visita, pero se va a encontrar con los niños que se han sido bautizados este año y sus padres, con los sposi novelli, que se dice en italiano, con los recién casados, así como las jóvenes familias. Confesa a 5 personas y a eso de las 6 de la tarde pues celebrará la Eucaristía. En definitiva, pues lo de siempre, porque también habrá encuentro con los enfermos, con la comunidad salesiana, que son los que llevan esta parroquia, y con los jóvenes, en definitiva, sus favoritos.
Pues antes de despedirnos, Paloma, nos ha llamado la atención la noticia sobre la modificación de los precios de referencia para hacer más transparentes los procesos de beatificación y canonización anunciada por el cardenal Angelo Amato. ¿En qué consiste?
Bueno, es una nueva tabla de tarifas, por llamarlo así, que podemos encontrar en la página del Observatorio Romano y que se ha elaborado después de muchos meses de trabajo conjunto entre el dicasterio de las causas de los santos, que preside Amato, y varios postuladores que, pues digamos, han puesto sobre la mesa cuáles son los problemas concretos, los costes derivados de sus trabajos en estos procesos. Y lo que dice el cardenal Amato es que es bueno que los que impulsan una causa de beatificación sepan desde un primer momento los gastos que supondrá el proceso, que no es que la Iglesia cobre por hacer santos, sino que hay que pagar a los postuladores que se dedican solo y exclusivamente a esto, y luego pues el abono de las tasas normales que cobra la Santa Sede. Pero están abiertos a nuevas propuestas para rebajar los costes de beatificaciones y canonizaciones, y en cualquier caso se trata de allanar el camino a los posibles santos o beatos pues que sean poco conocidos, que no tengan padrinos, digamos, o vengan de las zonas más pobres de la tierra.
Pues con esa aclaración nos quedamos. Gracias, Paloma. Buenos días y feliz domingo.
Igualmente. Hasta luego.
Pues no vamos a dejar Roma porque Paloma Gómez Borrero va a poner hoy el acento en su comentario en el recuerdo del Papa Francisco a los cristianos de Japón.
Papa Francisco ha comentado una vez más que hubiera deseado que el padre Arrupe, general de la Compañía de Jesús, le mandara misionero al Japón, pero el joven Bergoglio no gozaba de buena salud y el prepósito no le dejó marchar a tierras tan lejanas. Prefirió que ejerciera el apostolado en su Argentina natal. Al padre Jorge le quedó Japón muy dentro de su corazón y esta semana al país de los crisantemos le ha dedicado una audiencia y una reflexión. En el patio de San Damaso del Palacio Apostólico recibió a una delegación de 200 universitarios de la prestigiosa Seiko Gakuin de Tokio, donde estudian alumnos cristianos y budistas. Una estudiante en un italiano perfecto, con tan fuerte acento napolitano que al Papa le sorprendió, y al saber que había nacido en Nápoles, remarcó la importancia para la paz del entendimiento y el diálogo entre pueblos y culturas. De Japón habló Papa Francisco en la audiencia general que dedicó al sacramento del bautismo. Evocó la durísima persecución, el heroísmo de la Iglesia japonesa en el siglo XVII, un siglo y medio de innumerables mártires, de sacerdotes asesinados y todos expulsados del país. Los cristianos, explicó, conservaron y transmitieron la fe en la clandestinidad. Ellos mismos bautizaban a sus hijos porque todos, dijo, podemos impartir este sacramento que nos abre las puertas del cielo. Cuando dos siglos más tarde regresaron los sacerdotes, encontraron una comunidad cristiana floreciente que había supervivido con la gracia del bautismo. ¿Cuánto, terminó diciendo Papa Francisco, podemos aprender de la historia de la Iglesia en Japón?
Gracias, Paloma. Egipto ha celebrado esta semana un referéndum sobre la reforma de la Constitución en la que se contempla la libertad religiosa para las minorías como los coptos. Nos informa el enviado especial a Egipto, Mikel Ayestarán.
Egipto ha votado una nueva Constitución esta semana y el sí al texto se ha impuesto con un 98% de los votos, según los datos provisionales. La participación parece que no subirá, eso sí, del 40%, 8 puntos por encima de la registrada en 2012 en la consulta de la anterior Constitución aprobada durante el gobierno de los hermanos musulmanes. El nuevo texto es una modificación de aquel y desde el punto de vista religioso no añade grandes cambios, ya que sigue manteniendo los principios de la sharia o ley islámica. Sin embargo, la minoría cristiana se ha volcado con este referéndum y desde las iglesias se ha hecho campaña muy activa a favor del sí. El padre Rafif Greishe, portavoz de la Iglesia Católica Egipcia, valora el resultado de forma positiva. En su opinión, el de la población ha sido un voto contra el extremismo religioso, la sharia y los tentativos de islamizar a la sociedad hechos por los hermanos musulmanes. A partir de ahora, se permitirá por ley la libre construcción de edificios de culto cristianos y los líderes de esta minoría, que representa aproximadamente al 8% de los egipcios, se sienten más seguros bajo la protección de un ejército fuerte que gobernados por una formación islamista.
No hay tiempo para más. Hasta aquí los minutos del informativo Iglesia Noticia de la cadena COPE en este domingo 19 de enero de 2014. Volveremos dentro de 7 días. Un saludo de Rocío Fernández, Amparo Latre, Eva Galabache y Faustino Catalina. Les vamos a dejar ahora con la última hora de la actualidad de España y del mundo, después con la Santa Misa.